UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Tierra de Nadie. El podcast donde el voluntariado y la solidaridad son protagonistas.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Tierra de Nadie. Disfrutemos un día más de este programa dedicado al tercer sector.
Recuerda que escuchas Tierra de Nadie, el podcast que te acerca la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana a la Universidad Politécnica de Valencia.
Si quieres escucharnos, encuéntranos en la plataforma podcast.upv.es.
En este programa hablaremos del voluntariado en el sector del medio ambiente y en la sección de entrevista, la protagonista es la Escoleta Matinal. Y hablaremos de ella con Laura Moreno, que es pedagoga, y Laia Casamitxana, que es psicóloga de esta entidad.
También nos acompañará Amparo Quilis, responsable de la acción social y voluntariado de la UPV y que nos pondrá al día de todas las actividades solidarias y de voluntariado de la Universidad Politécnica de Valencia.
¡Comenzamos!
Día Internacional.
Hace poco, el 5 de junio, se celebraba el Día Mundial del Medio Ambiente y como es un tema de gran importancia, hoy os hablaremos de ello. El Día Mundial del Medio Ambiente fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1972, coincidiendo con el inicio de la Conferencia de Estocolmo, cuyo tema principal fue precisamente el medio ambiente.
Cada año, el Día del Medio Ambiente tiene un lema. En 2024 el lema es Nuestras Tierras, Nuestro Futuro, un lema que se centra en la restauración de las tierras, la desertificación y la resiliencia a la sequía.
Además, cada año un país se convierte en anfitrión y organizador del Día Mundial del Medio Ambiente. Y este año, 2024, el país anfitrión es Arabia Saudita.
El planeta en el que habitamos tiene algunos datos curiosos e interesantes que quizás no conocíais. Por ejemplo, la velocidad de la Tierra está disminuyendo gradualmente. Se estima que en unos 140 millones de años de duración de un día, en la Tierra cada día tendrá 25 horas.
También, si se reciclaran los periódicos que se venden diariamente, se evitaría la tala anual de más de 250 millones de árboles en todo el mundo.
Todos podemos colaborar tomando conciencia acerca de la conservación del medio ambiente, reciclando y reutilizando los productos que consumimos, como el papel, el plástico y otros materiales, utilizando racionalmente el agua potable, incluso sustituyendo el uso de vehículos por el transporte comunitario, las bicicletas, incluso caminar. Y un último cotilleo, según datos oficiales, este último año, es decir, los últimos 12 meses que hemos pasado, han sido los más cálidos de la historia.
¿Sabías que hay un voluntariado ambiental? El voluntariado ambiental tiene como objetivo general sensibilizar a la población acerca de la problemática. Los objetivos específicos de este voluntariado son los siguientes. Por ejemplo, propiciar que los ciudadanos se impliquen y participen activamente en la conservación de su entorno.
También contribuir a la difusión de información entre los vecinos de las normas y actitudes encaminadas a preservar, proteger y mejorar nuestro entorno. Además, tenemos que contribuir a la limpieza de las zonas forestales de los municipios.
También se considera que las campañas de voluntariado ambiental contribuirán a alcanzar algunos de los siguientes objetivos. Por ejemplo, proteger y conservar los ecosistemas más notables, las especies y los procesos ecológicos que las conforman.
Proteger y conservar las poblaciones de especies y variedades genéticas existentes que presenten un carácter emblemático por su singularidad, su fragilidad, su representatividad y su estado de conservación.
Asegurar el mantenimiento de los elementos y conjuntos del medio físico, geológico, edafológico e hidrológico y del patrimonio humano, cultural, histórico y arquitectónico más significativos.
También tenemos que favorecer el mantenimiento del paisaje rural con usos sostenibles que respeten las funciones de amortiguación y de conexión biológica de los sistemas naturales con los ecosistemas del entorno.
También se trata de promover, canalizar y ordenar las demandas de actividades lúdicas y educativas, asegurando experiencias vivenciales a los visitantes que no pongan en peligro la conservación de los valores.
Recuerden que tenemos un Ministerio de Transición Ecológica y Medio Ambiente que, junto a otras organizaciones no gubernamentales, promueven iniciativas para promover un cambio de actitud de la ciudadanía frente a la crisis socioambiental que estamos sufriendo.
Por ejemplo, programas de voluntariado por las aves y la naturaleza, entre las que habitualmente están los programas de seguimiento de aves. Ala sobre agua es el más conocido, es un voluntariado en humedales, y el programa de voluntariado en parques nacionales, que es el programa de la Reserva del Riet Bel, Censo Popular de Carraca, y colabora con el programa de áreas importantes para la conservación de las aves.
Los programas de voluntariado de WWF España son recuperar zonas degradadas, ayudar a conservar los espacios naturales, sensibilizar a la población sobre la importancia de conservarlos, ayudar a restaurar hábitats de especies amenazadas y ecosistemas forestales de alto valor ecológico. Por ejemplo, el campamento de verano en el archipiélago de Chinijo, el programa de voluntariado en parques nacionales, voluntariado en el refugio de rapaces Montejo de la Vega y demás.
Por otra parte, la Generalitat Valenciana ha centrado el voluntariado ambiental en la prevención de incendios forestales. Esto comprende un conjunto de medidas y estrategias destinadas a evitar que los incendios forestales ocurran o reducir su impacto, como la vigilancia y la detección temprana de incendios, la gestión de las masas boscosas, la educación y la concienciación de la población, entre otras.
¿Sabías que tú puedes contribuir a la prevención de los incendios forestales? Sí, sí, tanto en el nivel individual como a través de entidades organizadas, tienes la oportunidad de colaborar de manera estrecha en el servicio de vigilancia preventiva frente al riesgo de incendios forestales de la Comunidad Valenciana a través de distintos programas de voluntariado.
Y la UPV no se queda atrás con la creación de una unidad del medio ambiente. El Área de Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia se creó en el año 1993 con el nombre de Oficina Verde y con el objetivo de abordar toda la problemática de la gestión ambiental en la UPV.
Fue la primera entidad de este tipo que se creó en una universidad española. Desde el inicio se comenzó a trabajar en el diseño de una metodología que pudiera adaptar la implantación de un sistema de gestión ambiental al ámbito universitario.
Hoy en día, el Área de Medio Ambiente de la UPV se ha convertido en referente de gestión para muchas universidades españolas e incluso europeas.
Estás escuchando Tierra de Nadie. Voluntariado universitario en la UPV.
Fomentar los valores de la solidaridad y el voluntariado son aprendizajes muy importantes que, desde pequeños, nos deberían inculcar nuestros padres, pero también es importante que las propias instituciones educativas, tanto la universitaria como el resto, den ejemplo. Y la UPV no es ajena a esto, que desde sus inicios lleva a cabo diferentes campañas de actividades y voluntariados de los que nos va a hablar con detalle en esta edición y en las siguientes Amparo Quilis, responsable de la acción social y voluntariado de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Qué tal, Amparo? Hola.
Hola, muy buenas. Muchas gracias por la invitación.
Amparo, como dice José María, en este primer podcast quisiéramos conocer a grandes rasgos las actividades de la Universidad Politécnica de Valencia relacionadas con el voluntariado. Pero antes, nos gustaría conocerte un poco, saber cómo y cuándo empezaste tus actividades en el sector del voluntariado.
Bueno, yo desde siempre he sido muy sensible a las problemáticas sociales. No me han pasado nunca desapercibidos ante mi mirada. Entonces, pues bueno, he tenido la gran suerte de poco a poco poder realizar dentro de mi trabajo y de mi ámbito laboral cosas que a mí siempre me han movilizado mucho. También mi parte de discapacidad hace que sea más sensible a muchísimos más aspectos que otras personas, pues pasan más desapercibido. Entonces, pues bueno, siempre es cada cosa que miro, creo que siempre hay que aportar un granito de arena y hay que estar ahí ayudando. Y eso lo transmito aquí en la universidad.
¿Qué importancia tiene realizar un voluntariado a nivel personal?
Oh, muchísimo, muchísimo. O sea, es enriquecedor. Primero que ver realidades sociales que muchas veces pasan desapercibidas o no queremos verlas. Después también te engrandece muchísimo porque estás aportando mucho. Tus problemas se quedan más pequeños porque estamos siempre quejándonos de todo y cuando ves realidades dices, pero ¿de qué me quejo, no? Y eso es muy importante. Y después también el poder de transmisión, de esa sensibilización y de esa ayuda, poderlo transmitir a los demás para formar un gran equipo. Entonces creo que es tan, tan importante y en cualquier mirada encuentras un sitio para poder ayudar.
Amparo, ¿y la Universidad Politécnica de Valencia tiene en cuenta el voluntariado?
Pues sí, la verdad es que hemos avanzado muchísimo y ya tenemos la posibilidad de reconocer todas las actividades que se hacen de voluntariado como actividades transversales al currículum. Cada vez las empresas necesitan contratar gente y antes pues contrataban al que tenía un 10 y ahora no se contrata al que tiene un 10, sino se contrata al que se ha implicado socialmente, al que ha hecho trabajo en equipo, al que ha ayudado a resolución de conflictos. Todo eso tiene un valor añadido muy importante. Entonces el voluntariado cuenta y cuenta mucho.
Hemos consultado la web del Área de Acción Social dependiente del Vicerrectorado de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad y hemos comprobado que hay muchas actividades donde los estudiantes del Poli pueden realizar su voluntariado universitario. ¿Cuáles destacarías?
Pues bueno, tenemos muchas líneas de actuación, como tú bien dices. La infancia mueve muchísimo. Limpiezas de playas, reutilización, reciclaje, los voluntariados lingüísticos y deportivos. La verdad es que se mueven más de 500 personas al año haciendo voluntariado y hay muchas universidades saludables. Es que hacemos tantas cosas que me costaría decir qué es lo que más mueve. En principio, yo creo que son un éxito todas las líneas que estamos tocando.
¿Y el alumnado universitario ve bien, apoya este tipo de actividades? ¿Cómo es la acogida? ¿Cómo ves la acogida?
Ah, fantástica. O sea, nosotros tenemos una bolsa del voluntariado donde yo les voy enviando todas las convocatorias de lo que pueden hacer y en qué horario y qué temática van a tocar. Y ellos me van respondiendo y la respuesta es que a veces me toca decir, no cabéis más, de verdad, es imposible. Y me da muchísima, muchísima rabia, pero la aceptación es muy buena. La verdad es que me siento feliz de la respuesta y eso también me impulsa a seguir haciendo más cosas.
¿Qué hace la UPV para fomentar el voluntariado?
Pues hacemos muchas campañas de sensibilización para que ellos entiendan que son un motor de cambio. Entonces nos movemos muchos por redes, hacemos muchos convenios de colaboración para agrandar esas líneas y sobre todo estar a pie de pista para captarlos y que vean las posibilidades que tenemos.
Bueno, Amparo, ¿crees que la universidad está bien valorada su labor del fomento del voluntariado y crees que tiene éxito?
Pues yo creo que sí, porque ya estamos en muchos ámbitos, ya nos conocen muchísimas entidades y muchísima gente de fuera siempre está detrás de nuestras actividades para poder incluirse dentro. Entonces yo creo que sí, la verdad es que ya nos estamos haciendo grandes y potentes.
Y bueno, ya que para terminar, en esta actividad, ¿quién participa más, los chicos o las chicas en el voluntariado?
Buena pregunta. Bueno, pues la verdad es que hay más chicas que chicos, pero sorprendentemente los chicos dan un buen do de pecho. O sea que aquí diríamos son
mitad-mitad
o 60-40,
sí,
más
si
o
es
menos.
Que ya sabes que eso de trabajar por amor al arte o por la patilla, la gente, hay gente que lo valora y hay otros que...
Pues la verdad es que ellos lo valoran mucho. Además, sobre todo, lo que más les gusta es lo que aprenden.
Bueno, Amparo Quiris, responsable de la acción social y voluntariado de la Universidad Politécnica de Valencia. Muchas gracias por unirte a nuestro podcast de Tierra de Nadie y nos hemos quedado con ganas de más, de mucho más. Por eso contaremos contigo en nuestra siguiente edición para que nos sigas contando más cositas solidarias y de voluntariado de la UPV. Muchas gracias y ya sabes que esta es tu casa.
Pues muchas gracias por la invitación y os puedo contar mucho más. Me lo voy preparando, ¿vale?
Gracias.
Gracias, Amparo.
Estás escuchando Tierra de Nadie. La asociación.
Laura Moreno es pedagoga de la Universidad de Valencia y está especializada en política de igualdad y género. Ilaya Casamichana es psicóloga especializada en infancia y adolescencia. Y son nuestras siguientes protagonistas. Nos acompañan en este episodio para hablarnos de algo tan interesante como la escoleta matinal. Pero antes que nada, bienvenidas, Laura y Ilaya.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, empezamos contigo, Laura. ¿Cuándo surge y por qué motivo la escoleta matinal y qué te llevó a engancharte a la escoleta?
Bueno, la escoleta matinal aparece en hace 10 años aproximadamente. Bueno, sí, hace este año ha cumplido 10 años, en el barrio de Nazaret, en el colegio de Nuestra Señora de los Desamparados. Observan que hay una necesidad, que hay peques que vienen sin cenar y sin comer desde el día anterior y presentan que necesitan un desayuno. Entonces, la escoleta matinal se utiliza por parte de Fundación por la Justicia como un proyecto para beneficiar a todos estos peques y las familias que lo necesitan.
¿Y Laia? ¿Cuándo se incorpora Laia a la escoleta? Cuéntanos.
Buenas. Pues yo me incorporé justo el año de que empezó el proyecto, pero empecé como voluntaria. Entonces, estuve unos años como voluntaria, pero al final terminé tan enamorada que me ofrecieron la plaza de psicóloga y no pude renunciar. O sea, es tan engancha tanto estar con estas personitas tan maravillosas que al final era imposible decir que no. Y hace seis años que soy la psicóloga del proyecto.
Laura, una pregunta. ¿Qué hacéis en la escoleta matinal? ¿En qué consisten estas actividades, estos programas?
Bueno, pues la escoleta matinal consiste principalmente en ofrecer un desayuno y almuerzo a los peques que lo necesitan. Son peques derivados del centro, que son ellos quienes nos eligen y observan sus necesidades, y tenemos actualmente unos 33 menores de entre 3 a 14 años aproximadamente, que les ofrecemos pues desde las 8:30 de la mañana hasta las 9:30 que entran a clase, un desayuno equilibrado, un cepillado de dientes obligatorio y una actividad socioeducativa para que entendamos que es una diferencia entre, por ejemplo, una matinera. Aquí ofrecemos esa actividad lúdico-deportiva para que adquieran unos conocimientos, habilidades.
Bueno, esta pregunta va para las dos, pero que empiece contestando, por ejemplo, Laia. El número de suicidios, según los últimos datos, en la gente joven está aumentando, incluso los casos de acoso. ¿Vosotros esos casos los sufrís o veis el deterioro que se produce o no?
Nosotros casos de acoso intentamos cortarlos antes de que aparezcan. Como tenemos un trabajo muy en red con el centro, a la mínima que vemos algún indicio o cualquier pequeño estímulo que sea como mal encaminado, entonces ya desde el centro y nosotras mismas contactamos con quien haga falta para cortarlo de raíz. Entonces, casos de acoso como tal, de momento no. Y no tenemos casos cercanos de suicidios ni en el centro ni con nuestros manos. Pero bueno, sí que es una problemática muy real y es una desgracia a día de hoy todo lo que está pasando con los chicos y las chicas adolescentes y menores.
Entendemos. Una pregunta también para las dos. Para todos estos programas, estas actividades, ¿contáis con ayuda del gobierno, algún subsidio?
Bueno, en este caso trabajamos gracias a Fundación La Caixa, que es el que ofrece la principal subvención. Sí que ha habido años anteriores donde ha trabajado con nosotros el Ayuntamiento de Valencia y esas cuestiones, pero este año es principalmente Fundación La Caixa, que nos ofrece el dinero para poder ofrecer el servicio de desayuno y atención con los peques. Y al voluntariado. Gracias al voluntariado este proyecto no funcionaría. Es como decimos, el alma del proyecto. Sin el voluntariado es como si tuviera una patita menos donde poder adaptarnos y donde poder trabajar con los peques.
Disculpa, sí, perdón, que digo que este año también hemos recibido una donación y una ayuda económica de Consum Cooperativa.
Sí.
Volvamos otra vez con los niños y adolescentes. Últimamente en el sector educativo está habiendo muchas quejas sobre el comportamiento más problemas educativos y no de comprensión, porque luego son los primeros que manejan el móvil como nadie y demás, ¿ese comportamiento está yendo a peor o qué podemos hacer para intentar corregirlo?
Bueno, lo que sí que observamos es que hay una cierta dependencia, cierta, muy cierta, hacia las pantallas, pero porque digamos que el sistema nos está absorbiendo. Y como nos absorbe, tenemos que derivar, muchas familias tienen que derivar toda lo que viene siendo la atención a aquellas pantallas, porque o bien tengo que trabajar, o tengo que cuidar, o tengo que ir a terceras personas, y resulta que en casa no puedo vivir. Entonces, muchísimas veces se deriva a las pantallas. Entonces, se hace un mal uso de ellas. No quiere decir que sean nocivas, simplemente que como se hace un mal uso de ellas, no hay un control parental detrás, lo que conlleva también a una falta de entendimiento por parte de los peques, lo que deriva principalmente toda esa atención en el centro, y es mucho más complejo cuando los centros están masificados, las ratios están más amplias, todo eso se ve. Es una consecuencia, es que es todo en cadena. Cuando el sistema no nos protege, más bien nos está dejando un poco a la deriva.
Claro que sí. ¿Cuáles serían los principales retos de la escoleta matinal?
Uf, tiene muchos, pero entre ellos los objetivos principales es reducir el absentismo escolar. Es el principal. Nace por esa necesidad de ofrecer una atención de desayuno, porque, como hemos comentado antes, pues no cenaban ni nada por el estilo. Y también había muchos peques que no venían directamente al colegio, y eso se convertía en una problemática principal. Entonces, esto surge como para poder ayudar e incentivar a las familias a que los peques vengan. Entonces, reducir el absentismo escolar, favorecer un clima corporativo, enseñar valores de justicia y paz. Todos esos son los principales objetivos que trabaja el proyecto.
Laia, quería preguntarte, ¿por qué piensas que hay tanto ausentismo escolar? ¿Cuáles serían los factores? ¿Por qué los padres no envían a los chicos al colegio?
Creemos que el principal es por la falta de interés, es porque no les apetece. Los niños también, es mucho más fácil darle poder a un niño o niña pequeño que educar. Entonces, no quiero ir al cole, de acuerdo, no pasa nada, mañana vamos. Y los niños así, claro, a nadie le gustaba ir al cole. Entonces ellos así se van saliendo con la suya, lo que pasa es que no entienden que es contraproducente para su vida y su desarrollo psicoemocional y educativo. Entonces, claro, tendríamos que intentar que fueran los papás y las mamás o las familias cercanas a nuestros niños y niñas los que dieran y vieran la importancia que tiene la educación, la socialización, aprender a convivir en paz, porque parece fácil, pero la verdad es que no lo es. Los conflictos aparecen en el minuto menos, en el momento menos esperado, y nos cuesta mucho resolver estos conflictos. Entonces, a medida que vamos estando en contacto con más y más niños, más compañeros y compañeras, es una forma también de aprender a convivir con el resto. Si nos aislamos en nuestra burbujita de casa, cuando tengamos que hacer frente al mundo real, no sabremos cómo.
Si queremos formar parte de la escoleta matinal y de la Fundación por la Justicia, ¿qué tenemos que hacer, Laura?
Pues principalmente mandar un correo a, en este caso, escoletamatinal@fundacionporlajusticia.org, donde tú ahí me mandas y me dices, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo colaborar? Yo te digo, todo lo que necesites, ven aquí, siempre con una mente abierta, siempre cuidando y sabiendo que estamos con peques con necesidades muy específicas, entonces tienes que estar abierto de mente en esta situación. El certificado de delito de naturaleza sexual hay que traerlo, porque estamos trabajando en un centro y estamos trabajando con peques. Y a través de la plataforma Haces Falta. Tenemos ahí puesta 3 posts sobre cultura del deporte, sobre actividades y manualidades y voluntariado en general. Entonces tú mandas ahí tu petición y nosotras encantadas de recibirte.
¿Podrías repetir el nombre de la plataforma?
Haces Falta.
Haces Falta. Así la buscamos en el Google y ya
sí,
está.
Sí, Haces Falta. Creo que te tienes que hacer un perfil. Es muy rapidito. Y si no, pues directamente o a la página web de la Fundación por la Justicia, que también puedes entrar y dices, me hago voluntario. Y si no, pues un correo directamente a escoletamatinal@fundacionporlajusticia.org.
¿Y si quisiera ir directamente, tienen un lugar físico para encontrarlas?
Allí en Fundación por la Justicia tendrías que ir a la calle Ripalda número 16, creo que es. Directamente al centro no se puede venir, porque lo que hay que hacer es pasar por unos controles previos, evidentemente, pero ahí te atenderán también perfectamente.
Mm, Qué bien. Bueno, y si alguna de vosotras me pudiese decir cuál es si hay un sueño en el trabajo que están realizando, si la asociación tiene un sueño por cumplir a corto o a mediano plazo.
Bueno, yo diría que a corto plazo es cubrir las necesidades básicas de estos peques principalmente. Me centro más en la escoleta matinal, que es donde nosotras trabajamos. Es poder cubrir esas necesidades básicas de cuidado, de respeto, de convivencia, porque es lo esencial para que los peques y las peques convivan en sociedad. Es lo esencial. Entonces, es nuestro objetivo más a corto plazo.
¿Y sí. Laia?
Sí, un poco parecido. Yo la verdad es que cuando vemos pequeños cambios en los niños y niñas que acuden, cambios que mejoran la convivencia, que mejoran su salud mental, que mejoran su estado emocional, la verdad es que no podemos dejar de sentirnos súper orgullosas del trabajo que hacemos día a día, pero sobre todo del trabajo que hacen ellos, ¿no? Entonces, cuando vemos niños y niñas que estaban pasando una época complicada y que reaccionaban muy mal a cualquier estímulo, y ahora, frente al mismo estímulo, reaccionan de una forma positiva, sin enfadarse o sin golpear a un compañero, sino como razonando la respuesta y entendiendo que no pasa nada porque haya un conflicto, sino que se puede resolver de una forma sana. Eso nos hace, bueno, pues como nos hace hinchar como un pavo, la verdad. Estamos orgullosísimas.
Hay mucha, ya que estamos hablando de convivencia y comportamiento, hay mucha diferencia en este terreno, en el comportamiento entre chicos y chicas.
Hay muchísima diferencia. El sesgo de género está por todas partes y siempre se es incluso más permisivo, por desgracia, por cultura social, de que los peques o los chicos sean mucho más movidos, resuelvan los conflictos a golpes, entiendan que la mal palabra va adelante que cualquier perdón o disculpa. Cuando hemos tenido cualquier tipo de conflicto con ellas, ha sido muchísimo más cómodo poder mediarlo porque entienden que la mediación es parte de resolución del conflicto. Los peques no entienden. Entienden que primero va la patada, después va el insulto y luego ya, profe, me he equivocado.
Bueno, me hace recordar cuando era pequeña, ¿no? Siempre tuvimos una especie de defendernos o de creer que nos atacan y primero, primero la defensa, el golpe y después las palabras.
Es una pregunta que repetimos muchas veces cuando hablamos con las ONGs y asociaciones sobre el comportamiento masculino y femenino, porque muchas veces, y en este caso, ya desde pequeños, claro.
Es algo que tenemos en cuenta y por eso entendemos que la coeducación es importantísima para trabajar con los peques. Entender que hay que tener un lenguaje inclusivo, trabajar desde la individualidad de los peques y no sobre el género de ellos, es súper específico para poder contribuir en la sociedad. Y atender que muchos de nuestros peques están pues sesgados por culpa de la sociedad, de cómo debe comportarse una niña, cómo debe comportarse un niño. Entonces intentamos todo eso remediarlo en una hora diaria.
Vaya, bueno, trabajo.
Esta pregunta tenéis que contestarla a las dos.
Vale.
¿Creéis que está bien valorada la labor de la escoleta matinal?
Depende. Sí, depende. Depende de a quién le preguntes. Yo creo que las familias sí que la valoran bien. Entiendo que el centro y lo que viene siendo la comunidad educativa con la que colaboramos, porque colaboramos en red, sí que nos valora bien. Puede ser que la administración es más y menor medida, pero yo diría que en general es un cariño que le tienen, ¿no, Laia?
Sí, yo creo que sí. Desde el cole la verdad es que nos sentimos súper valoradas, apoyan todas las decisiones que tomamos sin cuestionarlas en ningún momento. Si tomamos una decisión, saben que es justificada sin tener que explicárselo, se lo explicamos siempre, ¿no? Pero porque queremos, no porque nos pidan. Y por parte de las familias nos pasa lo mismo. Tanto las familias como los nanos entienden cualquier medida que tomemos, cualquier decisión que tomemos. Entonces, eso nos da que como cierta sensación de que sí que nos respetan y nos valoran en este sentido. ¿Nos faltaría más apoyo económico por parte de la administración? Por supuesto. Pero
yo creo que es
por parte de las familias y el cole sí que nos sentimos, bueno, al menos no nos sentimos bien acompañadas en este sentido.
Exactamente, sí.
Realmente hacéis un buen trabajo, un gran trabajo con los niños. Y finalmente quería preguntarles qué mensaje le enviarían a nuestros oyentes.
Pues darnos gracias, sobre todo, a dar la oportunidad de poder hablar de la escoleta matinal, porque es importante que se conozca, que es una actividad que se realiza desde hace 10 años, que no es que lleve 2, es que lleva muchísimo tiempo. y ofrecerles la oportunidad de venirles como voluntarios y voluntarias, todas aquellas personas que quieran venir. Recordar que simplemente hay que estar abierto, abierta a todas las necesidades, a tener un lenguaje adecuado, pero saber que simplemente son peques que necesitan cuidado, cuidado, respeto y cariño. Y que desayunes con ellos tu tostada, porque ahí hay fresas, hay kiwi, hay plátano, vaya. Todo lo que tú quieras va a estar dentro. Así que si quieres desayunar, venirse.
Tenemos que ir a desayunar.
También.
Cuando queráis, sí, sí. Eso, y además de lo que ha comentado Laura, mi compañera, también queríamos comentaros que si no podéis venir como voluntarios y voluntarias, pero queréis participar en el proyecto, tenemos un crowdfunding abierto en la página web migranodearena.org, en el que simplemente buscando Escoleta Matinal encontraréis nuestro proyecto y podéis hacer una aportación económica. No hay límite, no hay mínimos ni máximos y cualquier ayuda.
Mínimo de un euro creo que era y máximo, como dice nuestro presidente, 50.000 euros pues nunca viene mal, ¿sabes?
Exacto. Entonces, pues nada, cualquier ayuda es más que bienvenida, ya sea presencial o en este caso pues económica. La verdad es que estamos súper agradecidas en todo lo que se nos pueda ofrecer en este sentido.
Bueno, nuestro mayor agradecimiento y gratitud a Laura Moreno, pedagoga de la Universidad de Valencia y especializada en política de igualdad y género, y a Laia Casamichana, psicóloga especializada en infancia y adolescencia, por habernos hablado de la Escoleta Matinal. Ya sabéis que esta es vuestra casa y siempre tendréis las puertas abiertas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras.
Gracias a vosotros.
Estás escuchando Tierra de Nadie.
Nos vamos ya, pero recuerda que Tierra de Nadie es el programa sobre solidaridad y voluntariado que te acerca a la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana y que a través de ella puedes comenzar un voluntariado como el que hacemos nosotros.
Si quieres escribirnos, lo puedes hacer a través de nuestra dirección de correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es o a través de nuestra cuenta de X @tierradenadiepv. También acuérdate que puedes escucharnos cuando tú quieras en podcast.upv.es.
Estuvieron con ustedes en la edición, realización y control técnico Sari Zorio y como locutores José María Casado Vera y Ana Cecilia Manco Pérez.
Que paséis una buena semana y nos vemos y escuchamos en Tierra de Nadie.
¡Adiós!
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.